Señor, te damos gracias, enormes gracias por el enorme privilegio que tenemos otra vez de reunirnos, Señor, en torno a ti, en torno a tu palabra, en torno a la persona de Jesucristo, en el Espíritu Santo, papá. Bendice este tiempo, bendice nuestro corazón, alma, mentes, a lo que atendemos a tu palabra, a lo que somos formados, Señor, a seguir sirviendo y liderando tu iglesia, papá. Sigue mostrándonos, Señor, tus sueños y tus deseos para la iglesia en todo el mundo. Donde sea que vayamos a servir, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Hay un libro que se llama Para la Ciudad. Está en inglés, se llama For the City, Para la Ciudad. Los autores son Darren Patrick y Matt Carter. Ya, son gringos. Han sido plantadores de iglesias estrellas y de las celebridades, de las buenas celebridades del mundo evangélico en Estados Unidos, y cuentan en este libro que cuando los entrevistaron para plantar la iglesia, los que los entrevistaban les decían: miren, creemos que necesitan escoger un modelo para la iglesia. ¿Qué modelo de iglesia van a escoger? Y ellos contestaron: bueno, queremos un modelo, vamos a escoger un modelo en el que se predique el evangelio y se viven los valores del reino. Uno en el que se predique el evangelio y se modelan y se viven los valores del reino. Y es el modelo, dicen, de una iglesia verdadera, probada y de confianza. Esto llamó la atención a los entrevistadores y preguntaron: bueno, ¿de qué iglesia? ¿Quién es el pastor? Respuesta: el Tabernáculo Metropolitano, Londres, 1852, y el pastor es Charles H. Spurgeon. Si alguna vez nosotros nos hubiéramos enfrentado a una pregunta como esa, me encantaría que pudiéramos decir: mi modelo de iglesia, el modelo de iglesia que yo escojo es el de, no el Tabernáculo Metropolitano, sino el de Hechos 11, la iglesia en Antioquía. Pero claro, ellos dan una tremenda respuesta con un tremendo modelo de iglesia, sin duda. Pero, ¿qué modelo vamos a escoger nosotros? Y lo que vamos a ver en este pasaje es un modelo de iglesia precioso. Por supuesto, no me voy a jactar de darles ahora las 9 marcas de una iglesia saludable, pero sí hay por lo menos 5 evidencias. Sí, señores, 5 puntos tiene este sermón. Permiso. 5 puntos tiene este sermón y son al menos 5 evidencias de un modelo de iglesia saludable. Es la iglesia en Antioquía, una iglesia que, dice Lucas, se ha plantado a través de la predicación de hermanos que fueron esparcidos por causa de la predicación. Es casi como que retomara lo que dejó de contar en Hechos 1 al 4. ¿Se acuerdan cuando después de la muerte de Esteban la iglesia fue esparcida? Incluso Hechos 8:4 dice que así los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Exactamente como lo retoma aquí en Hechos 11, verso 19. Los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que sobrevino cuando murió Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Entonces, esparcidos iban hablando. Nos encontramos con una iglesia entonces, que es una iglesia diversa, una iglesia bien pastoreada, una iglesia que entrena, una iglesia generosa y una iglesia misionera. Entonces, es una iglesia diversa. Los versos 19 al 21 ya escuchamos cómo iban hablando por causa de la persecución. Pero fíjate también cómo el Evangelio alcanza a los gentiles, a los helenistas. Aún después del capítulo 10, cuando el lento, según nuestro querido hermano Juanes, mientras el feo decía que el lento era Pedro, eso está. El lento se dio cuenta cómo el evangelio Pedro debía se dio cuenta cómo el evangelio debía alcanzar también a los gentiles, y llegó este testimonio a la iglesia en Jerusalén, y los apóstoles y los hermanos, dice el verso 1 del capítulo 11, que estaban por Judea, escucharon también que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. O sea, Pedro no estaba solo en la lentitud de entender cómo los gentiles también iban a ser incluidos en el pueblo de Dios. Y le reprocharon diciendo, verso 3, ¿tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos? Gracias a Dios, después del testimonio de Pedro, como Pedro les contó todo lo que había sucedido, en el verso 18, al oír esto se calmaron. Se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Acto seguido, Lucas nos cuenta cómo los creyentes esparcidos entendieron y aplicaron esto mucho más rápido que Pedro y los cristianos en Judea. Y empezaron a hablar la palabra no solo a judíos, sino también a los helenistas. Versos 19 y 20. Bueno, el 19 ya lo leímos. No hablando palabra a nadie, sino solo a los judíos. Verso 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Nota entonces cómo proclamaban al Señor Jesús a los griegos o a los helenistas, ya no solo los que venían de Grecia, sino a toda esta cultura de habla griega, y no solo a los judíos. Predicaban a religiosos y a paganos, a grupos de personas que antes, y vemos que grupos de personas de antes, que antes no podían juntarse o mezclarse por sus convicciones religiosas, ahora adoran y sirven juntos al Señor. El Evangelio entonces produce una iglesia diversa, una iglesia heterogénea. Parte de esto también es por la ciudad en la que estaban ministrando, en Antioquía, que Jesús, según Josefo, era la tercera ciudad más grande del mundo conocido después de Roma y Alejandría. Pensemos, por ejemplo, en las tres más grandes ciudades de Chile, muy bien representadas aquí, Santiago, Concepción y Valparaíso. Piensen en la diversidad de gente que hay en esas grandes ciudades. Ricos, pobres, profesionales, técnicos, granjeros, de nuevo, ancianos, hombres, mujeres, chilenos, argentinos, venezolanos, haitianos. ¿Cuánto nuestras iglesias reflejan esa diversidad? La diversidad de nuestras grandes ciudades. ¿Estamos quizás hablándole a Cristo solo a aquellos con los que nos es fácil relacionarnos? ¿O les predicamos también a los que no son como nosotros? La iglesia en la que participé en Chicago eran muy, muy intencionales en alcanzar la diversidad de gente representada en la ciudad de Chicago. Incluso lo hacían involucrando en el liderazgo a latinos, negros, asiáticos y blancos. ¿Vamos a incluir nosotros también a ricos, pobres, hombres y mujeres de izquierda y derecha, jóvenes, ancianos? Y mira cómo responde el Señor a esta la búsqueda de la diversidad en la predicación del Evangelio. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Entonces es una iglesia diversa. Pero también es una iglesia bien pastoreada. Versos 22 al 24. Como ya parece costumbre, enviaron a alguien para asegurarse de que lo que allí en Antioquía estaba ocurriendo, parece que no quisieran se les escapara de las manos, como vimos que ocurrió en Samaria. Pero esta vez no fueron Pedro y Juan. ¿Quién mejor que un hombre de Chipre a ver lo que los de Chipre estaban haciendo en Antioquía? A Bernabé. ¿Vieron? Versos 22, 24. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué rico es para un pastor ser recordado en los registros de la palabra de Dios como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y con todo el énfasis que Lucas hace con Pedro al principio de este libro y con Pablo, sin duda, el capítulo 13 en adelante, nota que admira mucho a Bernabé. Ya habíamos escuchado de sus características personales, pastorales, en el capítulo 4 y su don de exhortación. De hecho, Bernabé es un sobrenombre, es el hijo de consolación. Y nota cómo aquí Bernabé exhorta también con un propósito y anima a todos para que con corazón firme permanezcan fieles al Señor. He aquí un pastor que vela por la grey del Señor, como diría Pedro, no enseñoreándose de ella ni por ganancias deshonestas, sino regocijándose al ver la gracia de Dios en ellos, animándolos. No solo eso, también una tremenda lección que recibimos de la iglesia en Jerusalén, que estuvo dispuesta a enviar a este tremendo hombre, dejar ir a este tremendo pastor, sin duda uno de sus mejores hombres. Y sin duda también Antioquía aprendería la lección, y ellos harán lo propio en el capítulo 13 al dejar ir no solo a Bernabé, tremendo pastorazo, sino también a Pablo para la obra del Señor. El punto es que evidencia de una iglesia sana es un liderazgo sano, hombres buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe. Ya que para bien o para mal, nuestras iglesias son un reflejo de nuestros pastores. Así que cuidemos mucho de nuestra vida, nuestro carácter, nuestra doctrina y nuestra vida. Porque así se salvarán, nos salvaremos nosotros y los que nos oyen. Y mira otra vez el resultado de ese pastoreo en el verso 24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, una iglesia diversa, una iglesia bien pastoreada, una iglesia entrenadora, una iglesia que entrena. No solo un buen pastoreo se caracteriza en una exhortación a animar a hermanos a que permanezcan fieles, sino también el entrenamiento. Bernabé se dio cuenta de que a lo mejor necesitaba ayuda en esta iglesia. ¿Quién mejor que el apóstol a los gentiles para ayudarle a pastorear una iglesia mixta, probablemente predominantemente gentil? Ahora, muchos especulan por qué fue a buscarlo. Algunos han dicho, bueno, trabajo en equipo. Buena especulación, trabajo en equipo, donde sus dones de consuelo y exhortación a lo mejor puedan verse bien complementados, suplementados con la teología y pasión de Pablo. ¿Puede ser? De nuevo, teológicamente nos encontramos con esta iglesia mixta, gentil y judía, ¿Qué mejor que Pablo para empezar a ministrar ahí y empezar a cumplir el llamado que Dios le había hecho ya en el capítulo 9? Entonces Bernabé, verso 25, salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez ahí en Antioquía. Entonces vemos con claridad en Hechos 9 a un Bernabé, porque ya habíamos visto a estos dos hombres relacionándose. Un Bernabé que confió en Saulo cuando todos los demás le tenían miedo, con justa razón. Ahora otra vez demuestra esta confianza al traérselo para servir con él. Tal vez Bernabé sabe que no puede estar eternamente con la iglesia y busca a alguien que pueda sucederlo más adelante. No sé, también es mi especulación, pero no podemos dejar de notar su interés, el interés de un buen pastor por traer y entrenar a otro en el ministerio. Pero varios de nosotros hemos pasado por un entrenamiento como aprendices. Bueno, anhelemos también un tiempo así al salir de aquí. Un tiempo donde decantar teología bíblica en el ministerio, consejería, servicio, predicación, etc. Y hacerlo bajo un pastor, un buen pastor que se interese en nuestro entrenamiento, en pasar tiempo con ustedes, mentoreándolos. Y además, déjenme recordarles que el futuro de la iglesia no está en ustedes, sino en aquellos a quienes ustedes van a buscar o levantar para entrenar. Pablo aprendió la lección y la transmitió también a Timoteo. Le escribe: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, etc. Otra vez, ¿viste cómo responde el Señor? Se dedicaron a enseñar por todo un año a las multitudes, dice. Y se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos aquí en Antioquía. James Montgomery Boyce en su comentario habla de Ironside, que es otro comentarista. No Iron Man, Ironside. Quien cuenta que cuando viajaba a China hace años atrás, con frecuencia lo presentaban como Yasu Yan. Yasu Yan. O sea, al principio él no sabía lo que significaba eso, pero preguntó. Y entendió que Yasu, ¿sí?, es la palabra en cantonés para Jesús. Y Yan significa hombre. Hombre de Jesús. Qué bueno sería ver que en la próxima generación los cristianos, de nuevo, en nuestras ciudades, no sean reconocidos como... los cristianos no seamos reconocidos como los machistas, los seamos famosos por ser los ultraconservadores, etcétera, sino que seamos realmente conocidos por ser hombres y mujeres de Jesús, que le pertenecemos a Él, que vivimos para Él. Entonces, de nuevo, una iglesia diversa, bien pastoreada, entrenadora, y una iglesia generosa, otra evidencia de una iglesia sana y un modelo digno de imitar es de una iglesia generosa. Mira cómo responde la iglesia ante la profecía de Ágabo, versos 27 al 30. Por aquellos días descendieron de Jerusalén a Antioquía unos profetas, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ya habíamos escuchado de Lucas en Hechos 4 que los discípulos aportaban generosamente según lo que cada uno tenía, al punto que no había necesidad entre ellos. Pero fíjate que ahora van más allá. Enviaban ayuda a otras iglesias en otras regiones por causa de un hambre que Lucas se preocupa en asegurar que esta profecía se cumplió en los días de Claudio. Y nota que lo hacían en tiempos de gran necesidad. Fíjense que no es que en Antioquía las vacas eran gordas y en Jerusalén las vacas eran flacas. El Espíritu anunció, daba a entender que el hambre caería sobre toda la tierra. Aún en tiempos de necesidad, la iglesia aportaba y cada uno de los hermanos aportaba según lo que cada uno podía. Tengo la sensación, y ojalá me equivoque, pero la mayoría de nuestras iglesias, no todas, pero la mayoría, tienden a ser generosas cuando están en abundancia. Y nos interesa poco el bienestar de las otras iglesias o los otros pastores. ¿Qué modelo vamos a escoger? ¿Qué modelo vamos a escoger? Entre paréntesis, estaba en Conce cuando pastoreaba la iglesia, ya una señora, y predicamos el libro de Hechos, y una señora después de un sermón se me acerca y me pregunta, ¿por qué no vemos hoy en día las cosas que vemos en el libro de Hechos? Yo le pregunto de vuelta, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere acaso a la generosidad de los hermanos? ¿La valentía para seguir predicando el evangelio aún en medio de la persecución? No, sino a las profecías, los milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es que yo me preguntaba, ¿por qué no vemos estas otras cosas también en nuestra iglesia hoy en día? ¿Qué modelo vamos a escoger? Por último, hemos hablado de una iglesia diversa, una iglesia bien pastoreada, una iglesia que entrena, una iglesia generosa. Pero no sé si se fijaron, notaron la característica de la iglesia que corre a lo largo de todo el pasaje. Predicaban, hablaban, enseñaban, y la mano del Señor estaba con ellos. Y por lo menos dos veces, verso 21, un gran número que creyó se convirtió al Señor. Y después otra vez en el 24, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué? Porque predicaban el Evangelio constantemente. Y nota además que no fueron los apóstoles los que iniciaron esta iglesia, sino cristianos, hombres y mujeres de Jesús, que hablaban acerca del Señor donde quiera que iban. De hecho, no es hasta Hechos 13 que esta misma iglesia envía a Bernabé y a Pablo, pero aún antes de eso, cristianos comunes y corrientes predicaban la palabra, la gracia y el poder de Dios, y predicando, la mano del Señor estaba sobre ellos. Hablaban a judíos, verso 19, hablaban a helenistas, en el verso 20, evangelizando al Señor, dice. La mano del Señor estaba con ellos, una multitud se agregaba. Era la gracia de Dios que estaba sobre ellos, de la cual se regocijaba Bernabé, quien los exhortaba, los animaba. Una multitud era agregada, y con Pablo se reunieron para enseñar por todo un año, etc. Es una iglesia entera en misión, no solo pastores y líderes, es una iglesia entera en misión. ¿Qué modelo vamos a escoger? El Tabernáculo Metropolitano de Spurgeon en Londres, en los años 50 de los 1800, Fue una iglesia que se quedó en Londres durante la revolución industrial. Cuando los centros de las ciudades o el centro de Londres se llenó de tal manera que, por supuesto, afectó la higiene, la salud de todos en la ciudad. Las iglesias decidieron salir de la ciudad a los suburbios, donde todo era mejor, donde todo era más cómodo y donde estaba la gente con mayores recursos. Pero Spurgeon dijo: nosotros no, nos vamos a quedar aquí. Vemos esto como una oportunidad para el Evangelio. Tremenda respuesta. Efectivamente, el tabernáculo metropolitano se preocupó de poner comedores, preocuparse de huérfanos, de la sanitización de lo que más podían en la ciudad. Capacitaban también a los profesionales de la época a velar por los más necesitados en medio de la ciudad. Pero Spurgeon no fue famoso por todo eso, aun cuando hizo todo eso. Spurgeon fue famoso por ser el príncipe de los predicadores, predicando el evangelio a miles y miles de personas semana tras semana. ¿Qué modelo es? El modelo de una iglesia que predica el evangelio y vive los valores del reino. Predica el evangelio y vive los valores del reino. De nuevo, al menos 5 de esas evidencias en este pasaje. Predicar el evangelio, una iglesia donde cada creyente predica el evangelio en una ciudad diversa, para tener una iglesia diversa con un buen pastoreo que entrena, que anima, que ama y es generosa con todos los necesitados. Anhelemos, deseemos esas iglesias. Y de nuevo, recordemos que nuestras iglesias serán reflejo de nuestro pastoreo. Oremos. Señor, gracias otra vez por seguir dándonos un buen ejemplo, papá. Las cosas que queremos anhelar y debemos anhelar para nuestras iglesias. Oramos por nuestro corazón, como hombres y mujeres, líderes de la iglesia, papá. Ayúdanos a anhelar, pon estas cosas en nuestro corazón, a orar por estas cosas en nuestras iglesias, semana tras semana. Una iglesia que recibe, que incluye a personas diferentes a nosotros, Señor, de diferentes recursos, de diferentes trasfondos, de diferentes razas, puedan ser incluidos, Señor, sentirse bienvenidos, porque esa es la gracia o parte de la gracia de la que Bernabé se regocijaba. Anhelamos, Señor, una iglesia en la que todos estemos apasionados por hablar, evangelizar al Señor, donde sea que vayamos. Oramos por nuestros corazones, anhelar a seguir siendo entrenados y entrenar a otros para que este tipo de iglesia siga creciendo y siga multiplicándose, como lo hizo Antioquía mismo, enviando a obreros a plantar iglesias a otras ciudades, Señor. Sigamos multiplicando este tipo de iglesias hasta que el Señor vuelva. Iglesias que predican el evangelio, que plantan iglesias, que entrenan a otros, pero que también son generosas, que velan por las necesidades de los más necesitados, Señor, aún en otras ciudades, en otras regiones y aún en épocas de escasez, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.